Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Málaga. Ya he tenido ganas de escuchar de nuevo esta sintonía, precisamente la sintonía de COPE más Málaga. Hasta las 6 de la tarde vamos a estar juntos. Este año, esta temporada, ganamos media horita de programa. Entre las 4 y las 6 de la tarde vamos a estar juntos a partir de hoy, lunes, día 10 de octubre. Y vamos a estar así, pues, de lunes a jueves, junticos, contándote muchas cosas en Buenas Tardes, Málaga. Los saludos de Pedro González y de Enrique Ortiz, que es quien está a los mandos del programa, como es habitual también cada tarde. Vamos a contar muchas cosas en el día de hoy. Hoy, por ejemplo, vamos a hablar de la salud mental. Es el día de la salud mental y vamos a hablar desde el punto de vista de las ONGs y también desde el punto de vista de la propia Federación de Salud Mental de Andalucía. Vamos a hablar con Carmen Sibaja, que es la vicepresidenta de esta entidad, en un instante, para que nos cuente eso de la salud mental, a qué es, a qué se refiere y qué es lo que se conmemora, se celebra en el día de hoy. Vuelve otra vez la sección dedicada a tecnología y ciberseguridad. Hoy vamos a contar con nuestra habitual en esa sección, Concha Cordón, que nos trae a una matrona para hablar de una asociación llamada Grupo Girasoles y qué hace una matrona al frente de esta asociación y precisamente usando la tecnología para sus menesteres. Hablaremos de los 1.800 malagueños que participan en rutas por la senda litoral para conocer el ecosistema marino de la costa malagueña. Lo haremos con la directora del Museo Alborania en una actividad que se organiza en colaboración con la Diputación Provincial de Málaga. Nos iremos a la provincia y a nuestras emisoras de radio asociadas a la cadena COPE. Hoy vamos a recalar en COPE Ronda y en COPE Marbella para saber hoy qué es noticia y qué va a ser noticia en esta semana que comienza precisamente hoy lunes. Vamos a conocer Málaga. Volveremos otra vez a recibir aquí a nuestro historiador de cabecera, Víctor Heredia. Hoy para hablar del teatro romano, luego te contaré exactamente el por qué. Hablaremos un poquito de música clásica y de un concierto que va a abrir la temporada en Málaga de la Málaga Camerata, que celebra ya su quinto aniversario. Y hoy también daremos la bienvenida a los responsables de la Unión de Consumidores de Málaga y de Facua Málaga para que le abramos una ventana precisamente a estas entidades que defienden los derechos de los consumidores en nuestra capital y provincia. Y además de conocer un poco más a fondo, tendremos la oportunidad con ellos de abrir también una ventana a los oyentes que quieran hacer cualquier tipo de consulta o tengan cualquier duda relacionada con el mundo de los consumidores. Todo esto, como digo, nos llevará hasta las 6 de la tarde y alguna otra cosa más, pero si te parece, antes de nada vamos a echar un vistazo a la web de COPE más Málaga para saber a esta hora qué es lo que podemos encontrar en ella. Por ejemplo, puedes encontrar en la web de COPE Málaga que la Diputación de Málaga lanza una nueva edición del plan para ayudar a jóvenes a encontrar su primer empleo, una convocatoria del plan Primera Oportunidad que está dotada con 1,7 millones de euros. También puedes leer en nuestra web que la EMT incorporará en Málaga 44 nuevos autobuses sostenibles antes de que finalice el año 2024. Y sobre todo la noticia quizá del día en cuanto a movilidad se refiere. Se han comenzado ya a cortar al tráfico desde hoy lunes y por obras las calles Carretería y Álamos. Todos los detalles de cuáles son los cortes, cómo afectan calle Carretería y calle Álamos y cuáles son las nuevas alternativas de tráfico que hay en esas calles, lo tienes, como te digo, en la web de COPE Málaga. Todo eso lo vamos a ampliar con algunas que otras cosas más a partir de las 5:30 en la actualización de la información de Málaga capital y provincia. Dicho esto, si te parece un instante, entramos en materia.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
El 12 de octubre de 1492, esta frase cambió la historia del mundo. La pronunció un andaluz.
En COPE queremos recordarlo, vivir la epopeya de Cristóbal Colón y el papel que jugó Andalucía. El 11 de octubre, en COPE Andalucía, hacemos memoria con Maso Agro, Cartuja Oposiciones y Red Andalgroup Andalucía Ecovehículos.
Tiempo de Juego Málaga. Este miércoles a partir de las 4 de la tarde, Leganés Málaga. Con la narración de Emilio Guerrero y la coordinación de Javier Bautista. Sigue el partido en COPE más Málaga, 97.1 FM, 882 Onda Media y en la web de COPE Málaga. Con el apoyo de Seguridad Jiménez, Puro Huerto, Credicer, Navarro Hermanos y Tesesa.
Tiempo de Juego Málaga.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Las 4 de la tarde, 16 minutos, entramos ya, como te decíamos, en materia aquí en Buenas Tardes Málaga. Hoy es el Día de la Salud Mental. Hay muchas actividades que se están organizando en el día de hoy y que se van a organizar en los próximos días con motivo precisamente de la salud mental. Por ejemplo, te adelanto que el Hospital Clínico contribuye desde hace ya 6 años a cambiar la visión social de la salud mental a través de la imagen y que este centro celebra este año una nueva edición del concurso público de fotografía Miguel Ángel Rubio, en el que han participado 170 imágenes, 50 más que el año pasado. Bueno, pues esa exposición, que tiene que ver, como digo, con la salud mental, se puede ver en la sede del Hospital Universitario Virgen de la Victoria, lo que todos conocemos evidentemente como el Hospital Clínico. Así que es una de las actividades que giran en torno, como digo, a la salud mental. Y hay más actividades que tienen que ver con esta celebración del día de hoy. Mañana, por ejemplo, martes, se presenta el primer Encuentro Nacional de Museos, Arte y Salud Mental. Es un comité organizador que va a convocar este primer encuentro y que va a tener lugar, como digo, mañana su presentación en el Museo Carmen Thyssen. Mañana tendremos más detalles de esta actividad, que surge a raíz del proyecto Recuper Arte, que promueve la utilización del arte, la expresión artística y los espacios museísticos de nuestra ciudad como herramientas terapéuticas en ese proceso de recuperación de salud mental y bienestar emocional. Esos son dos apuntes de lo que se está conmemorando, de lo que se está celebrando en el día de hoy, ese Día de la Salud Mental. Pero exactamente, ¿qué es eso? Vamos a hablar de ello con una de las responsables precisamente de la Federación de Salud Mental de Andalucía, su vicepresidenta, que es Carmen Sibaja, que creo que ya la tenemos al otro lado del teléfono. Carmen, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, encantada de estar con vosotros.
Gracias, igualmente. Gracias por atender nuestra llamada en un día tan importante para vosotros como el de hoy, el Día de la Salud Mental. ¿Qué celebramos en un día como hoy o qué conmemoramos en un día como hoy, Carmen?
Bueno, celebramos, conmemoramos o reivindicamos el derecho que tienen todas las personas que tienen un problema de salud mental, pues a que se les sea atendida y que sea como alguna otra patología más. No que si tú vas al cardiólogo, pues nadie se le da cosa de decir que voy al cardiólogo, pero cuando dice voy al psiquiatra, pues ya se lo callan. Y entonces hacemos todo eso, el reivindicar, el apostar por los derechos. Y este año en concreto, pues nosotros se lo hemos dedicado a los jóvenes y a los niños. Entonces, el Día Mundial de la Salud Mental de este año, la proclama es darle like a la salud mental por el derecho a crecer en bienestar. Porque como la gente joven está tan ligado a las nuevas tecnologías, pues lo de darle like, que sale el corazón, pues es como darle corazón a la salud mental.
Está claro. Carmen, cuando hablamos de salud mental, ¿a qué cosa nos referimos exactamente?
Bueno, desde la Federación lo que vemos son cuando una persona tiene alguna dificultad y sufre, digamos, esa dificultad que tiene en un momento determinado de la vida, ya llámese depresión, ansiedad, lo que sea. Entonces, en ese caminar es donde estamos las asociaciones y la federación acompañando en ese proceso a la persona. Después también hay trastornos mentales más graves que necesitan ese apoyo y ese acompañamiento durante toda la vida, ¿no? Entonces, eso es a lo que nos referimos.
Es una enfermedad que supongo que está muy estigmatizada, ¿no? La mayoría de la gente que lo sufre se queja de que cuando se lo cuentan al médico, cuando se lo cuentan a un familiar, a un amigo, casi que se lo toman a broma, ¿no? Como si eso no fuese una enfermedad y fuese más o menos como una invención del enfermo, ¿no?
Exactamente, sobre todo la gente joven que se encuentra muy sola. Estamos en la época de más tecnología, donde tenemos más comunicación y, sin embargo, es la época donde hay más soledad, tanto en personas mayores como en jóvenes. Es una cosa curiosa.
Y además esto siempre suele estar detrás de víctimas precisamente que terminan, si no con pensamientos suicidas, abocados, sí, desgraciadamente final a un suicidio, ¿no?
Lo que les pasa a la gente joven es que no sabe cómo gestionar sus sentimientos. Entonces ellos sienten, pues ese dolor, esa frustración, y entonces acaban autoagrediéndose. ¿Cómo lo hacen? Pues comiendo compulsivamente, autoagrediéndose, cortándose, consumiendo algún tipo de sustancia, y ya en último, el suicidio, que eso es muy preocupante porque ha subido mucho últimamente.
Has hablado de gente joven, de gente mayor también, pero también hay un porcentaje muy importante de niños que sufren este, sí, tipo de enfermedad, y que ahí sí que es complicado, digamos de alguna manera, saber que están sufriendo ese tipo de problemas, ¿no?
Claro, en uno de los de la documentación que nos han enviado, nos dice que uno de cada 7 personas jóvenes entre 10 y 19 años padece algún tipo de trastorno mental, fijaros, y la mitad de los problemas de salud mental aparecen antes de los 14 años. Entonces, estamos hablando de unos índices grandes de los jóvenes y los niños que no saben gestionar sus sentimientos y que la cosa se le va complicando y llega, pues quizás porque no se sientan escuchados, comprendidos, a callar, hasta que desemboca en todos los trastornos que hemos dicho.
Carmen, enseguida vuelvo contigo. Carmen Sibajas, te recuerdo que es la vicepresidenta, perdón, de la Federación Andaluza de Salud Mental. Pero enseguida vuelvo con ella, con Carmen, porque ella ha estado esta mañana presente en un acto que tiene mucho que ver con la salud mental. Es un acto donde también está la Fundación El Pimpi, y es que esta fundación malagueña ha vuelto otra vez a presentar su festival solidario, Solo es de Málaga, y ha presentado a las 11 ONGs elegidas para ser beneficiarias este próximo año 2023 de este festival. Bueno, pues de esas 11 ONGs elegidas, prácticamente casi todas están relacionadas con la salud mental y la discapacidad, intelectual. Precisamente tenemos con nosotros a la gerente de la Fundación El Pimpi, Rocío González. Buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Qué tal todo? ¿Cómo estás?
Igualmente, me alegro de oírte. Hoy, esta mañana, se ha presentado esas ONG ganadoras para ese proyecto Soles de Málaga. ¿Por qué habéis decidido este año que en su mayoría estén precisamente relacionadas con esta salud mental de la que hoy estamos hablando tan a fondo?
Pues mira, llevamos un tiempo pensándolo, ¿no? Que de entre todas las pues temáticas, ¿no? Que podríamos ayudar y más urgente veíamos era la salud mental. La verdad que, como habéis dicho, es una de las enfermedades más estigmatizadas, de las que menos se habla, donde menos ayudas se dirigen, que la sociedad menos conoce, y si algo, para algo nació Soles de Málaga fue para precisamente eso, para dar visibilidad a la labor que hacen las asociaciones, a los problemas que tienen los malagueños y que todos juntos podamos ayudarles, ¿no? Entonces, lo tuvimos muy claro, y sobre todo después de la pandemia, que ha sido realmente horrible, Carmen mejor que yo lo sabe, en los jóvenes y en los mayores, el índice de suicidios ha sido altísimo, y yo creo que es importante que se dedique, bueno, creemos que es muy importante que se dedique pues este Soles de Málaga para que, bueno, pues para que se dé a conocer, ¿no?
Además de las 11 ONGs, hay 3 proyectos seleccionados: la Casa de la Buena Vida, por un proyecto de ecoterapia para la creación de una escuela de reforestación, algo que también hemos sufrido mucho este verano con eso de los incendios en nuestras, en nuestras sierras más cercanas; AFENES, para el proyecto Escuchándonos, para desmitificar y prevenir esos problemas de salud mental de los que hablábamos ahora; y Pozos Sin Frontera, en el proyecto internacional, digámoslo así, por ese proyecto que quiere poner en marcha en Kenia, en África, precisamente para dar sonrisas y amor a los más vulnerables de la tierra. ¿Cómo se va a canalizar todo esto a partir de ahora, Rocío?
Pues mira, a partir de ahora nos pondremos en contacto con todas las asociaciones, las vamos a ir a conocer más profundamente, empezaremos una campaña de comunicación que comienza ha comenzado ya hoy con la rueda de prensa, y pues una parte de lo que es el donativo se va a adelantar este año gracias a bueno, aquí es Soles de Málaga, estamos el BIPI detrás, pero detrás de Soles de Málaga hay muchísimas empresas que, bueno, pues que colaboran, como Fundación La Caixa y CaixaBank, Cervezas Victoria, el Pimpi, Sanamar, bueno, hay Fundación Idyllic, Giants de Vodafone, bueno, muchísimas empresas que hacen posible que podamos donar, hacer este festival y dar a conocer.
Carmen, sí, sí, perdona.
En esta primera parte se hará un donativo y luego se culminará en un festival solidario donde todo lo recaudado se repartirá a estas ONGs. Y mientras tanto, pues una campaña muy muy importante de comunicación.
Estaremos pendientes de todo eso, que le queda todavía muchos meses por delante de trabajo, así que estaremos pendientes de todo eso. Carmen, decía Rocío, la gerente de la Fundación El Pimpi, el tema de la pandemia. ¿Hasta qué punto la pandemia ha provocado que la salud mental crezca de manera exponencial en los últimos años?
Bueno, muchísimo, porque personas, ya nuestro colectivo lo ha sufrido, ¿no? Porque un colectivo especialmente vulnerable a estar encerrado y a todas las medidas que se tomaron. Pero personas que no tenían patología previa la desarrollaron, como la ansiedad, la depresión, la fobia social, en fin, ha sido muy complicado porque estaban cerrados los centros de salud por prevención y entonces ha sido complicado. Pero te puedo dar un dato. Antes de la pandemia, por ejemplo, había uno de cada cuatro personas, ¿no? Iba a padecer un problema de salud mental. Ahora es dos de cada cinco. O sea, el tanto por ciento que ha subido de personas con problemas de salud mental es muy, muy, muy sorprendente, por lo menos, ¿no?
Uh-huh. Y preocupante. Para terminar, Carmen, una persona que pueda tener este problema de esta enfermedad que tiene que ver con la salud mental y que, como decíamos al principio de la conversación, lo cuenta a su médico, a sus amigos, a su familia y como que no le hacen mucho caso, ¿dónde puede acudir? ¿Qué debe hacer alguien que pueda estar en una situación de estas características?
Lo primero es pedir ayuda, porque esto es un camino difícil como el de cualquier otra patología, pero acompañado se hace mucho más fácil. Entonces, pidiendo ayuda, si no le hacen caso, pues su entorno, porque no le presta atención o porque piensen que no se le da toda la importancia, pues que acuda a asociaciones. Hay muchísimas asociaciones que lo que hacemos es acompañar en este proceso. Allí, nosotros cuando viene alguien a la asociación, nadie preguntamos qué patología tiene ni nada, ni vamos a juzgar a nadie, porque muchos de las personas que trabajan con nosotros han estado en ese sitio, en ese lugar. Entonces, los van a comprender y los van a acompañar en su proceso. Pero pedir ayuda es fundamental.
Pues para eso está la Federación de Salud Mental de Andalucía, para ayudar precisamente a esas personas que no saben muy bien a dónde acudir, pues ahí están ellos para echar una mano, cuya vicepresidenta Carmen Sibaja ha querido estar hoy con nosotros en un día tan especial como es el Día de la Salud Mental. Carmen, gracias por estar con nosotros, suerte y enhorabuena.
Muchísimas gracias a vosotros y siempre por darnos visibilidad.
Gracias a vosotros. Gracias. Rocío González, gerente de la Fundación El Pimpi, enhorabuena por esta presentación que habéis hecho esta mañana. Suerte y os seguiremos de cerca la pista para ver en qué termina esta nueva edición de Soles.
Muchísimas gracias, de verdad, por lo que ha dicho Carmen, ¿no? Por darnos visibilidad y siempre atendernos. Muchas gracias.
Gracias. Las 4 de la tarde, casi 30 minutos, escucha esto. Y bajando, bajando.
Bajamos a la playa para así practicar pronto por la mañana y así no hay nadie más. Cuando bailo contigo, tu cuerpo me da calor, besito a besito, mi fruta de la pasión. Necesita
tu ayuda. No lo tengo en las venas y no la puedo controlar. Y bajando, bajando, olvidando, olvidando que estoy bailando, bailando, y así está el amanecer, porque mi cintura necesita.
Estás escuchando a Alvarito Soler, En tu piel tour se llama esa nueva gira que está llevando a cabo pues prácticamente por toda Europa, y ahora llega a España y en concreto a Málaga pasado mañana, y es 12 de octubre, día de fiesta. Qué mejor celebrar el día de fiesta, el día de la hispanidad, a las 7 de la tarde en el Teatro Cervantes con el concierto de Álvaro Soler, con temas como este, La cintura, que fue prácticamente el que lo dio a conocer, aparte de aquel Sofía, ¿verdad? Pues él estará, como digo, el próximo miércoles en el Cervantes, 7 de la tarde, con entradas desde 18 euros. Así que temporada musical que también podemos empezar a disfrutar en este mes de octubre. Dicho esto, vamos a otra cosa. A las 4:31 minutos de la tarde abrimos las puertas una temporada más a la tecnología y a la ciberseguridad. Y para este primer espacio, hombre, me hubiera gustado poder estar con los dos habituales, los dos colaboradores habituales, pero desde aquí deseamos una pronta recuperación a mi amigo Juan García Galera, que anda un poco fastidiado y que lo queremos pronto recuperado para volver a tenerlo en esta sección. Pero la que es incombustible y no hay quien acabe con ella, ni por activa ni por pasiva, es mi queridísima amiga Concha Cordón. Concha, buenas tardes.
Hola Pedro, buenas tardes.
Oye, bienvenido a una temporada más, ¿eh?
Igualmente, ¿tú cómo estás? Espero que estés bien, ¿no?
Bueno, voy tirando, voy caminando, como se suele decir.
Patachula.
Exactamente, estamos muy patachula. Hoy estoy como más cercano a Juan García Galera que a otra cosa. Estamos los dos prácticamente. Sí, sí, yo efectivamente, yo tuve el percance y él rápidamente dice, yo no voy a ser menos y me pongo a la misma altura. Pero bueno, yo espero que no es nada grave, en ninguno de los dos casos es nada grave, así que esperando la pronta recuperación y rehabilitación para que prontito podamos tener a Juan también por aquí en esta sección. Concha, por cierto, que has tenido un verano de aupa porque has estado prácticamente en los papeles, en conferencia, con premios Pulitzer. Bueno, vaya meses que has tenido este año 2022, ¿eh?
Sí, está movidito, la verdad es que sí, no nos podemos quejar.
Bueno, eso me alegra mucho, porque eso de alguna manera te pone las pilas, ¿no? Para volver otra vez esta temporada, ¿no? Sin duda alguna.
Sí, estaba ya deseando, ya aprovechaba, tenía el mono ya, Pedro.
Bueno, y has aprovechado también el verano, además de para estar en todos los papeles que había que estar y en todos los lugares que había que estar, para ponerte delante de un papel, nunca mejor dicho, y ver un poco por dónde van a ir los derroteros de esta temporada en el apartado de tecnología y ciberseguridad, ¿o qué?
Pues sí, precisamente, sí, tenemos ahí, ya tenemos, vamos a seguir la dinámica de estas temporadas atrás, seguiremos por supuesto con nuestro ciberconsejo, que cada semana advertiremos a nuestro público de qué es lo que tienen que tener en cuenta a la hora de esto de las tecnologías, y por supuesto tenemos muchísimos invitados, hablaremos de distintos aspectos, y todo lo que vaya surgiendo, así que preparados ya aquí cuando se recupere Juan, a tope con el programa, con
Muy
Buenas
bien.
Tardes Málaga.
Efectivamente. Bueno, y para hoy, para abrir boca esta temporada, me traes a alguien que tiene mucho que ver en este caso con el trabajo de matrona. ¿Qué tiene que ver una matrona con la tecnología,
pues sí,
Concha?
Mira, aquí como empezamos con tantas ganas y con tanta ilusión, pues qué más ilusión que la vida, ¿no? Que tener vida, el programa, la sección lo hemos puesto hoy, tecnologías que salvan vida. Pues tenemos a una persona que nos tiene, está, pues ayuda precisamente a esa vida desde el primer momento con sus manos, ayuda a traer vidas al mundo. Pero ella no solamente se ha quedado ahí con traer vidas al mundo, sino que se ha dedicado a estar a su lado, a apoyarlas. Primero ya te digo, cierra el círculo, como ya sabes que a mí siempre me gusta en todo este tema de la ciberseguridad, hay que cerrar el círculo, no hay que dejar nada abierto, y ella saca, ayuda a sacar la vida al mundo, ¿eh?, con sus manos como matrona. Después ha estado ahí en varias asociaciones ayudando a las mujeres de violencia de género allí a su lado. Y ahora a lo que se dedica esta persona, bueno, iluminada, Pegateiro, que tiene más de 60 años, ahora se dedica a cuidar a los pequeños y a, sobre todo, a proporcionarles ayuda con el cáncer infantil. Como te digo, ha pasado, ella es sevillana, pero es malagueña de adopción y a Laurina, y ha sido, ha pasado por distintos puestos de trabajo. Además de matrona, ejerció como juez de paz en Alaurín de la Torre, y ahora pues está inmersa en su asociación Grupo Girasoles de ayuda al cáncer infantil. Así que tenemos aquí a Iluminada Regateiro, que ya veréis la de cosas que nos puede decir sobre cómo las tecnologías ayudan a salvar vidas, y sobre todo la de los más pequeños. Hola, Iluminada.
Hola, Iluminada. Buenas tardes.
Oye, qué nombre más bonito de lo de Iluminada para una matrona, ¿verdad?
Bueno, sí.
Hombre, por aquello de dar a luz, ¿no? Ayudar, sí, a dar a luz, ¿no?
En cuanto salen y me ven, se quedan los niños por esas antenas con los ojitos cerrados, porque en mi tiempo no nacían con los ojos abiertos como hoy.
Está claro. Oye, Iluminada, a lo largo de tu vida, sé que has podido comprobar cómo la tecnología ayuda a mejorar y a conservar la vida. ¿De qué manera lo has hecho? ¿Cómo te has dado cuenta de esto?
Bueno, comparado con cuando yo trabajaba, ya me jubilé de matrona, por supuesto, ha cambiado muchísimo la tecnología, muchísimo, muchísimo, en lo que en las mujeres embarazadas. Gracias a la tecnología ha ayudado a mejorar la vida. Porque tenemos que tener en cuenta que nuestro historial médico tiene que estar a disposición de los médicos cuando lo necesiten, y ahora mismo tú vas a cualquier médico y tiene tu historial en su ordenador. Eso hay que tenerlo en cuenta. Después, la tecnología en la parte de las matronas, por ejemplo, a nivel tecnológico ha mejorado en anestesia, en las ecografías, monitorización fetal, mejora la percusión de la gestante, en fin, que tienen que disponer de una atención técnica de calidad y ayuda a las matronas a controlar el buen desarrollo del embarazo y el parto. Date cuenta que hoy con las ecografías 3D y 4D tú puedes ver a tu hijo como si estuviera recién nacido. Eso en mis tiempos era impensable, eso yo no podía imaginar que eso se pudiera llegar a hacer. Después, la motorización fetal durante el proceso de la dilatación es muy importante. En mis tiempos tampoco se podía pensar una que llegara esta tecnología tan que estás viendo cómo le ponen la motorización y está oyendo al feto si ocurre algo, si no, y lo tienes ahí ya. El ultrasonido para detectar partos prematuros. Mira, yo te voy a decir que ya hay chupetes y patucos inteligentes que ayudan a controlar el bienestar del neonato. O sea que con eso ya te lo estoy diciendo todo.
Parece mentira, ¿verdad? ¿Sí? Iluminada y Concha, que algo tan manual como es el proceso de ayudar a un niño o a una niña a venir al mundo, que puede hacer muchas cosas la tecnología en este aspecto, ¿no?
La tecnología hoy es muy importante a la hora de que uno, bueno, a la hora en el momento que se queda embarazada y empieza ya sus revisiones, todo está todo motorizado y está todo se ve todo a través de la tecnología. Nosotros no vemos más allá de lo que palpamos. Pero en cambio con la tecnología estás viendo el feto, lo estás viendo cómo va, en fin, si trae alguna secuela el niño, si pasa cualquier cosa, rápidamente se puede tratar y se puede ver. Antes esto era, bueno, yo es que se ha dado un salto tan grande, que yo eso no me lo podía imaginar. Yo tendría que empezar de nuevo ahora a reciclarme y a prepararme con las tecnologías para poder ejercer mi profesión, fíjate.
Bueno,
porque
pero
no
me han
sabría,
dicho,
no
pero me ha
sabría.
dicho Concha que tú en Madrid ya te has encontrado de cara con alguna que otra maravilla tecnológica, la que
Pues
incluso está, de alguna manera estáis colaborando, ¿no?
sí. Nosotros hace como unos 20 días estuve en Madrid en el Hospital de la Paz, que donamos 5.235 euros y fuimos a llevarlo porque era el día de los premios Vida de Chris Cáncer. Entonces nosotros quisimos donar ese día esa cantidad. Yo estuve toda la mañana en el Hospital La Paz, estuve en la planta de oncología y me enseñaron la nueva UCI. Eso ya es para, como decía hoy los jóvenes, para flipar. Eso fue flipante. Todo está motorizado. Es de última generación. E integra además vídeos, por lo que informa en tiempo real todos los datos de constantes vitales, respiradores, bomba de percusión, sistema de depuración renal, monitorización neurológica, todo eso al niño que está en la UCI, el niño está dentro, todo eso ya está descentralizado. Ellos, los trabajadores están fuera, las técnicos que se dedican al sistema de UCI, todas están fuera. Bueno, pues el niño, para mí me parece perfecto, porque ante todo estaba dentro de la UCI y no descansaban. Los enfermos no descansan. Los niños están descansando y además están sus padres con ellos dentro. Y eso ha sido un salto enorme, enorme, porque lo puedes vigilar todo el procedimiento del niño desde el exterior sin que lo tengas que molestar para nada. Que yo
¿Y
cuando lo
vosotros
vi.
os habéis adaptado bien a los sanitarios? Digo, ¿os habéis adaptado bien a ese tipo de tecnologías?
No tienes más remedio. Bueno, yo no, yo ya estoy
Claro.
jubilada, ¿eh?
Ya, pero digo
Pero
que, jolín,
yo tengo más de
por lo que tú
75
conoces y la
años.
gente que trabaja a tu alrededor.
No han tenido más remedio. Ten en cuenta que se dan cursos para preparación en estas tecnologías, ¿eh? Son aparatos muy novedosos, muy nuevos. Tú no te puedes sentar delante de un aparato de esta índole, por ejemplo, los de UCI, y cómo lo hace, cómo lo manejas. Es que no sabes, tienen que venir expertos que son los que te enseñan y te dicen cómo lo pones en funcionamiento y cómo en cualquier momento tiene que saltar y avisar y en fin, va a poner el hospital boca arriba si hace falta. Pero gracias a las nuevas tecnologías, ¿eh?
Está claro.
Es de verdad, yo me quedo muchas veces, claro, yo tengo una edad, a mí me cuesta mucho, me está costando adaptarme a las nuevas tecnologías, pero yo veo que es indispensable que esto exista y que cada vez sean mejores. Date cuenta que ahora mismo hacen una operación de cáncer de próstata, por ejemplo, que tú no tienes que abrir una incisión, metes un tubito, operas, sacas tus tubitos y perfectamente, todo a través de la tecnología. ¿Eso cuándo se ha podido pensar? Si eso es de ciencia ficción. Eso es
Está
de
claro.
ciencia ficción, porque
Eso está
cuando lo
claro.
ves, tú dices, pero ¿cómo puede hacer esto? ¿Cómo
Pues
puede este
pasa,
hombre?
pasa, pasa.
Pues
Pasa,
sí,
pasa.
señor, se está
Afortunadamente
haciendo.
pasa. Sí,
Gracias
señor.
que hay cosas que ya no tenemos que pasar por esa cirugía tan agresiva que antes teníamos,
Está claro.
lógicamente.
Está claro, está claro. Pues Concha, hay que ver cómo cambian los tiempos, como dirían los don Hilarión, ¿verdad? En la verbena de la paloma. Hoy
De
los
la
tiempos se
paloma,
adelantan, que
sí.
es una barbaridad, sin duda
Efectivamente.
alguna.
Pues fíjate, qué mejor tema para empezar este tema de tecnología y lógicamente esa tecnología tiene que ir acompañada de la debida ciberseguridad para que la tecnología haga lo que tenga que hacer, que es mejorar el mundo y Exactamente.
no
Sí.
pues que la hackeen y no puedan monitorizar a esos bebés o a esos pacientes que están en la UCI. Por
Está
cierto,
claro. Dime.
Iluminada, y Pedro, mi hija trabaja en la UCI de neonatos en Londres. Tuvo
Oh,
que
qué bien.
irse, ¿vale? Porque aquí no había trabajo y trabaja en uno de los cinco mejores hospitales referentes de neonatos de todo el mundo, ¿eh? En el
Pues.
GOS, en el British Hormone Street Hospital, y lleva ahí ya 8 años. Y eso mismo, y
Oh,
las
qué bien.
tecnologías también,
Qué bien.
cuando me cuenta,
Pues
es
entonces tu
para,
hija
como
te
tú
tiene que
dices.
tener informadísima y
Sí,
más.
sí.
Bueno, ten en
Estará, ya ve,
cuenta que no.
puesta,
Claro,
puesta al día, ¿no?
claro,
Sin duda
claro.
alguna.
Sí. Claro. Alucina,
Ajá.
alucina,
Alucina,
alucinaría de
alucina.
verdad.
Oye,
Sí,
y sin embargo, Concha, el consejo de ciberseguridad que nos trae hoy, no tiene nada que ver con el tema de los neonatos y todo esto, ¿no?
No, no, hoy el consejo, bueno, un doble consejo como siempre, por supuesto la asociación del grupo Girasoles, que hay que ayudarle para recoger fondos, porque si no hay fondos no hay tecnología, no hay avance y no hay vida, así que tenemos que colaborar con el grupo Girasoles. Y ahora, cuidadito, porque ahora con esto que se pone, como estamos nadando en la abundancia, tenemos que vender la ropita o los muebles que nos sobran, y tenemos pues las típicas tiendas de segunda mano, como pueden ser Wallapop y Vinted. Pues cuidadito, porque hay esto río revuelto que nace de pescadores. Hay una campaña muy fuerte desde el 1 de septiembre en la que si tienes anunciado cualquier producto, intentas contactar contigo a través de, dicen que te pongas por otro medio alternativo, y ahí ya empiezan a captarte como víctima. Te mandan un correo electrónico, te dicen que por WhatsApp pinches para comprobar los datos del pago, y entonces ya te suplantan todo lo que es la página de Wallapop y de Vinted, pinchas y te llevan a la página fraudulenta. Así que cuidadito, estas aplicaciones, no estamos diciendo que no vendáis ni que no saquéis provecho, además siempre economía circular, tenemos que darle provecho, una segunda vida a todo, pero sí, que se haga todo dentro de la misma plataforma. Y que no te contaste ya, que, o sea, que no te lleven al huerto, como comúnmente decimos, ¿no?
Sí, está claro.
Así que todo se haga a través de la misma plataforma, porque están atacando fuerte, ¿eh?
Pues dicho queda ese sí. Ciberconsejo. Decías, Iluminada, muy rápidamente,
sí,
que nos vamos.
Sí, rápidamente, que yo es que tengo una reunión con el alcalde de mi pueblo, ahora a las 5:15. Deciros simplemente que nosotros, como Grupo Girasoles, como Asociación Girasoles, llevamos 5 años trabajando para la investigación del cáncer infantil, y nosotros hace un mes abrimos nuestra sede y sí tenemos ropa de segunda mano, ropa buena de segunda mano. Entonces yo le digo a la gente que quiera ayudar, que quiera donar su ropa para que se haga dinero para la investigación, porque eso va todo a la investigación, que no hay que perder esto de vista, y que se dejen de vender así como venden por 3 euros, 4 euros, que después no te llegan, que te engañan.
Venga, que te va, que Joaquín Villanova te va a echar de menos.
Me va a echar la bulla.
Iluminada, dale el recuerdo de parte mía, al alcalde de Alorín. Muy bien, gracias, Iluminada.
Gracias a vosotros, a vuestra
disposición
siempre.
Concha, adiós, gracias y hasta la próxima.
Eso, ¿tú ves cómo si estaba relacionado, Pedro?
Efectivamente, todo está relacionado hoy en día. Gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Yo siempre he sabido que tus besos matan, que tus promesas riman con dolor, que eres experta en robarle latidos a mi corazón. Y tú nunca juraste que saldría ileso, ya no te atrevas a pedir perdón. Yo te confieso que no me arrepiento, y aunque estoy sufriendo, podría estar peor. Oh,
4:49 PM, 49 minutos. Ya sabes, y te lo decía al principio del programa, que hay 1.800 malagueños que están participando en rutas por la senda litoral para conocer el ecosistema marino de la costa malagueña. Esto lo está organizando la Diputación en colaboración con el Aula del Mar. Y la directora de ese Aula del Mar, Museo Alboraña para más inri, es Cristina Moreno. Cristina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo está yendo esa iniciativa para dar a conocer ese ecosistema marino de la costa malagueña a través de ese recorrido por la senda litoral?
Pues fenomenal, está yendo perfectamente, muy bien, hay muchísima demanda, muchísimos malagueños y malagueñas que quieren andar por los tramos de la senda litoral, y como cada uno de los tramos es una preciosidad, pues estamos disfrutando muchísimo.
Ese programa de visitas, o de recorridos, mejor dicho, por la senda litoral, incluye, son 30 visitas, 5 itinerarios. ¿Cuáles se han llevado ya a cabo hasta ahora, Cristina?
Mira, hasta ahora, bueno, este sábado pasado estuvimos en Manilva, en la Reserva Ecológica de las Playas de Manila, y estuvimos andando desde Playa de Avid hasta Punta Astillera, y la verdad es que es un litoral excepcional, por su vegetación autóctona, por todo lo que es la geomorfología de la zona. Eso ha sido este sábado pasado. Pero anteriormente, bueno, estuvimos en el Faro de Calaburra el día 24 de septiembre y estuvimos en ese pequeño cabo que comprende desde la Cala del Cura al Faro de Calaburra. Y bueno, y allí hay una zona PEC de Posidonia, avistamiento vegetal, en fin, una zona extraordinaria, preciosa. Y bueno, y anteriormente estuvimos en los acantilados del Cantal el 17 de septiembre, y igual, unos pequeños acantilados pues que generan rutas y una, bueno, se cuenta con una playa urbana también de la Cala del Morado, y estuvimos haciendo una limpieza simbólica de la zona. Y bueno, esto todo, además con todo el patrimonio histórico que cubre esa zona, como son las Torres de Almenara, los túneles del antiguo tren sobre de Torre del Mar a Málaga, que ya conocemos. Y ahora, bueno, pues nos quedan dos. El día 22 de octubre estaremos en la desembocadura del río Vélez, en Torre del Mar, que también es un espacio singular por el humedal de tipo marino costero que tiene. Y ya el último finalizará el día 12 de noviembre en Torrós, en el Faro de Torrós, que llegaremos hasta la desembocadura del río Torrós. Pasaremos pasando por la playa de Cerrar, así. Vamos pasando por varias zonas y la verdad es que vamos analizando y observando, investigando todo lo que ocurre en esa playa, pues a nivel de vegetación, de fauna y también la acción humana, que no siempre es lo adecuada que debería.
Para esos itinerarios que quedan todavía, hay que reconocer que son itinerarios que se realizan para los escolares, pero también para el público en general. Los que quieran participar en lo que nos queda, ¿qué deben hacer, Cristina?
Pues mira, sí, hay dos tipos de itinerarios. Uno es para los escolares, que son 40 itinerarios en total. Hay muchísimos colegios y muchos grupos que se están apuntando. Ya casi tenemos la agenda llena, pero quedan algunos huecos. Y luego los itinerarios también tienen muchísima demanda. Y bueno, estamos preparando pues todo lo que son los contenidos y todo de los itinerarios. Y quedan dos, y que terminarán todos el 12 de noviembre.
Perfecto. Pues ahí queda dicho esa senda litoral que se está haciendo más conocida, y sobre todo su ecosistema marino y de la costa malagueña, gracias a esta colaboración entre la Diputación y el Aula del Mar. Pues Cristina, gracias por estar con nosotros. Suerte, enhorabuena por esta iniciativa.
Muchísimas gracias.
Gracias. Las 4:53.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Tiempo de juego Málaga. Este miércoles a partir de las 4 de la tarde, Leganés Málaga. Con la narración de Emilio Guerrero y la coordinación de Javier Bautista. Sigue el partido en COPE más Málaga. 97.1 FM, 882 Onda Media y en la web de COPE Málaga. Con el apoyo de Seguridad Jiménez, Puro Huerto, Credicer, Navarro Hermanos y Tesesa.
Tiempo de juego Málaga.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
A esta hora aproximadamente cada día en Buenas Tardes Málaga nos vamos de ronda, y los vamos de ronda por la provincia y con la colaboración de nuestras emisoras asociadas. Hoy vamos a recalar primero en COPE Ronda. Ahí nos espera ya nuestro compañero Manuel Barroso. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro, ¿cómo estamos?
Buenas tardes. Oye, a lo sucedido la pasada semana en el Colegio Mayor Elías Auja de Madrid, donde se realizaban unos cánticos e insultos, recordemos, machistas, los alumnos del Instituto del Pérez Guzmán de Ronda han respondido, atención, de esta manera.
¡No! ¡La violencia no es tradición!
¡Y no tiene justificación!
¡Más respeto!
Pues ahí está, la respuesta de los alumnos del Instituto Pérez Guzmán de Ronda. Manolo, cuéntanos, ¿en qué ha consistido esta iniciativa?
Pues ha sido de lo más original, ha sido una manera de responder al vídeo que colgaron los a estudiantes del Colegio Mayor Elías Aguja en Madrid y, bueno, condenando el tema de los insultos y de los cánticos machistas y condenando pues el tema de la violencia de género y la verdad es que estaban muy orgullosos y de haber conseguido esa repercusión y haber logrado pues de este modo que se conozca que el respeto y que se busque pues menos brutalidad en el tema de la violencia de género y lo cierto es que se trata de los alumnos del ciclo de educación infantil y de integración social del Pérez Guzmán y que tienen una coordinadora de igualdad y cuando vieron el vídeo de los estudiantes de Madrid dijeron a esto hay que hacer algo y hicieron un vídeo pues igual, paralelo, pero en vez de gritar pues insultos y cánticos machistas pues pedían respeto y menos brutalidad en el tema y más respeto. La verdad es que estamos muy contentos esta mañana cuando hemos estado con ellos y nos contaban que quieren seguir con este tipo de iniciativas porque les ha gustado que la repercusión que han tenido.
Oye, una más antes de irnos, que tenemos el tiempo hoy ajustado. El Ayuntamiento de Ronda creo que va a homenajear a esas residencias de mayores por el trabajo que han hecho durante el COVID, ¿no?
Sí, a lo largo del Día del Mayor han querido pues homenajear a las residencias, pues Catalina Guerrero Avilés, a Arual, que se dedica a la Alzheimer, que es la asociación de aquí de Ronda, o a las residencias como son Geroclinic, Seniors o Aura Parra Grossi de Unicaja. Y también a las Hermanitas de los Pobres, que precisamente hoy habían comenzado con la cuarta vacuna, que estaban poniéndose la cuarta vacuna y ya que lo habían pasado tan mal, pues el Ayuntamiento de Ronda ha querido agradecerles pues de alguna manera ese trago que han pasado con la pandemia.
Seguiremos contando más noticias mañana aproximadamente a esta hora desde nuestra emisora en Ronda. Manuel Barroso, gracias. Hasta luego.
Un abrazo.
Gracias. Y nos vamos también hasta Marbella. En COPE Marbella nos espera Raquel Tapia. Raquel, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. ¿Cómo estás?
Muy bien. Pues oye, muy rápidamente, que vamos con el tiempo muy ajustado. Lo más importante, lo más relevante en la semana que comienza hoy coincide con el inicio del año hidrológico y la situación del pantano de la Concepción, que no es de los que están peor en la provincia de Málaga, ¿no?
La verdad es que no, que las cosas están, por lo menos en cuanto a reservas hídricas, bastante bien. Está al 58% de su capacidad, más o menos como el año pasado en esta misma fecha, pero sí que se detecta que este año hidrológico que se ha cerrado el 30 de septiembre ha sido uno de los 10 más secos de los últimos 50 años y, en fin, bienvenidos han sido los primeros chaparrones otoñales que estamos teniendo justo a esta hora por aquí, por esta zona de la Costa del Sol.
Y hablando de aguas, las del mar en este caso, están en una situación, digo, en las costas de Marbella complicadas y eso está enfrentando de alguna manera al Ayuntamiento de Marbella con el Gobierno Central, ¿no?
Pues así es, la historia viene de lejos, sobre todo de los temporales que arrasaron con las playas desde noviembre del año pasado y también el primer trimestre de 2022 dejaron las playas muy mal, como en casi toda la costa del litoral de la provincia, la verdad, pero aquí hay un tira y afloja a cuenta del proyecto de los espigones para Marbella que se sigue retrasando. El Gobierno Central asegura que la partida ya está incluida en estos presupuestos generales del Estado, pero la reseña es muy genérica. El Ayuntamiento hoy, tras la Junta de Gobierno local, reclamaba que esa reseña sea específica para Marbella y que se den prisa porque el tiempo juega muy en contra de las playas que están muy mermadas y en los próximos temporales no sabemos con cuántas playas nos podremos quedar.
Bueno, pues menuda situación y estamos hablando de una temporada, la de playas, que acaba de terminar, como el que dice, pero ya se está empezando a pensar en la temporada del año que viene en todo caso. En fin, a ver en qué termina todo esto, pero de todas formas, en esta ronda de información de nuestras cabeceras en la provincia, iremos dando cuenta a lo largo de toda esa temporada en este tiempo de radio. Raquel Tapia, COPE Marbella, gracias por estar con nosotros.
Hasta pronto.
Gracias,
mañana.
Hasta luego.
Chao.
Ay, pues así hemos consumido ya la primera hora de Buenas Tardes Málaga y todavía nos queda una más, hasta las 6 de la tarde vamos a estar junticos. Ahora vámonos a las noticias, las de España y el mundo, nos enteramos de lo que pasa por ahí fuera y enseguida volvemos y seguimos juntando más cosas aquí en la sintonía de COPE más Málaga. No te vayas. Las 5 de la tarde, 10 minutos. Bienvenidos a la segunda hora de Buenas Tardes Málaga. Seguimos juntos hasta las 6 de la tarde. Todavía nos quedan por delante cosas que contarte aquí en la sintonía de COPE más Málaga. Enseguida vamos a hablar un poquito del teatro romano de Málaga, que es uno de los grandes protagonistas de las actividades divulgativas de la Junta de Andalucía con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio. Vamos a hablar también del primer concierto de la temporada de la Málaga Camerata, que está celebrando su quinto aniversario. Tendremos tiempo también para hablar y abrir una ventana a los consumidores malagueños, y lo vamos a hacer a través de la Unión de Consumidores de Málaga y también de Facua Málaga. Todo esto y algo más nos llevará, como digo, hasta las 6 de la tarde en Buenas Tardes Málaga. Si te parece, lo primero, seguir una temporada más conociendo Málaga. Y para conocer Málaga, sus historias, sus cosas, tanto antiguas como modernas, ¿verdad? Nadie mejor que nuestro historiador de cabecera, al que un año más, una temporada más, lo hemos engañado para que siga estando con nosotros. Víctor Heredia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro.
Eres un hombre fácil, te dejas engañar con cierta facilidad, ¿eh?
Efectivamente, sí. Hago como que no me entero.
Efectivamente, haces como que no te enteras. Oye, por cierto, antes de entrar en materia, ¿cómo ha ido el verano? Porque yo te he seguido leyendo cosas en los diarios y en los periódicos de alcance local de historias de Málaga, o sea que tú no has parado tampoco, ¿eh?
Bueno, pues la verdad es que no, el verano pues bueno, es una oportunidad también que desde algún medio pues también se brinda, en este caso por escrito, pues dar a conocer pues algunas de esas historias bueno, relacionadas con Málaga, con su provincia, y bueno, se supone también que pues trabajar en verano se da la gota gorda, ¿no? Nunca mejor dicho con la letra, pero bueno, también es una buena oportunidad para dar a conocer, pues bueno, que sean detalles, esbozos, y bueno, que sirvan también para amenizar el verano, ¿no? Para aquellos lectores interesados. Así que efectivamente el verano a una parte pues ha servido para dar salida a esos pequeños trabajos de divulgación.
¿Son cosas tuyas esos trabajos de divulgación? ¿Los eliges tú en este caso? ¿O también te dejas de alguna manera asesorar o influenciar por algún tema de actualidad o alguna propuesta que te hacen los distintos medios en los que participas?
Pues bueno, la mayor parte de los temas bueno, pues los voy extrayendo de investigaciones, asuntos que te vas encontrando y que en muchos casos se prestan eso pues a sacar un pequeño artículo de 900 palabras, ¿no? Donde tienes que ser muy muy sintético. En otros casos, pues como te has dicho antes, hombre fácil, ¿no? Pues también me dejo influenciar, a veces llega alguna sugerencia, alguien que te comenta, oye, pues mira este tema que ahora va a ser un aniversario, un efeméride o tal, y bueno, pues ves que en ese caso pues hago oídos, ¿no? A esas propuestas y en la medida de lo posible pues la incorporo a esa serie de artículos, que bueno, pues siempre pues está pensado para esas lecturas de verano, ¿no? Pues además me tengo que citar a mi compañero en esa aventura veraniga que es Fernando Alonso.
Ajá, Fernando Alonso, ¿verdad? También en estas lides, este compañero tuyo, sí señor. Oye, por cierto, a la gente en general en Málaga, a los malagueños, ¿nos interesan más las cosas relacionadas con los personajes de Málaga, con las historias de Málaga, con los monumentos de Málaga o con las efemérides? ¿Por dónde van los gustos personales?
Bueno, yo creo que un poco todo, ¿no? El interés es por el pasado, ¿no? Además, afortunadamente estamos viviendo una etapa de recuperación, ¿no? De nuestra historia, pues ese fenómeno de Málaga como ciudad cultural, ciudad de museos, también implica, por supuesto, recuperar el sentido monumental, bueno, simplemente una recuperación de ese pasado que siempre ha estado ahí, esos monumentos, esos hitos, pero que bueno, pues a lo mejor no, antes no los veíamos, pero o permanecían un poco ocultos, o no se les sacaba el brillo que merecían, y que ahora, pues, no solamente son un atractivo para los que nos visitan, sino también para los propios, la propia ciudadanía de Málaga, ¿no? Y hay un interés general, pues bueno, nada más que hay que ver, porque cualquier iniciativa de visita o de divulgación de contenido relacionados con el pasado, que explique, ayude a entender la ciudad en la que vivimos pues tiene muy buena acogida y tiene éxito, ¿no? Entonces yo creo que vivimos en un momento muy bueno de recuperación por el pues, interés, ¿no?, por el pasado, y que bueno, se extiende a todos los ámbitos que tú has comentado, tanto bueno, oportunidades de efemérides como recuperación de personalidades o bien de hechos históricos o bien de pues recuperar monumentos, ¿no?, pues contar su historia, por qué están ahí, cuáles son sus características, ¿no? Yo creo que es un fenómeno de recuperación de nuestra historia que no distingue, ¿no? Y que, bueno, sí, eso sí reúne el interés de un público que, la verdad, pues cada vez valora más estos temas, ¿no?
Pues precisamente hablando de monumentos históricos y del pasado de nuestra ciudad, hoy queríamos, aprovechando un tema de actualidad, hablar del Teatro Romano de Málaga. Hay una actividad que está promoviendo la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Turismo, Deporte, Cultura y Deporte, y que es son las Jornadas Europeas del Patrimonio. Hay lugares, tanto en la provincia de Málaga como también en la capital, que desde el pasado 1 de octubre y hasta mediados del próximo mes de noviembre, pues están organizando visitas guiadas, etcétera. En Málaga capital, el único sitio que hay dentro de esas Jornadas del Patrimonio para visitar de esa manera es el Teatro Romano de Málaga, aunque también la Alcazaba y Gibralfaro se incluye de alguna manera en ese recorrido que están haciendo, pero fundamentalmente el Teatro Romano de Málaga. Contar toda la historia del Teatro Romano se nos llevaría pues varios programas, pero apelando a tu capacidad de síntesis, Víctor, y como historiador en este caso, ¿dónde está la importancia histórica del Teatro Romano de nuestra ciudad y qué interés debe tener para los malagueños que quieran visitarlo?
Bueno, pues su interés sin duda está como principal testimonio de la romanización de la ciudad, ¿no? Como de ese periodo también largo, importante, como fue la etapa en la que Málaga estuvo incorporada, perteneció al Imperio Romano, y la construcción en el siglo I, por tanto estamos hablando ya de un monumento que atesora 20 siglos, ¿no?, de historia. En la construcción, como digo, de este teatro supone un paso, un avance en la romanización, en el hecho de que Málaga, que era una ciudad fenicia, una ciudad por tanto oriental, púnica, pues se va también intenta imitar al modelo que es Roma, la capital del imperio, y se va a construir un foro, una serie de unas termas, unos edificios públicos. Parece que incluso hay una posibilidad de que hubiera incluso un Arco de Triunfo. Hay alguna pieza que se conserva en el Museo de Málaga que parece indicar en ese sentido, ¿no? Pero sobre todo pues el Teatro Romano, ese teatro que habla de un gran espacio de espectáculo para la ciudadanía romana de aquella época, que supone también incorporarse pues a los gustos estéticos de ocio del imperio, ¿no? El teatro como tal estuvo funcionando aproximadamente durante un siglo, siglo y poco, y ya hacia el siglo III pues, ya estaba la investigación arqueológica han permitido constatar que ya había sido reconvertido en un espacio para hacer salazones, para hacer piletas de garum, ¿no?, donde se elaboraban pues ese producto que era muy valorado en Roma y que se producía a partir de vísceras de pescado en la costa andaluza. Luego incluso fue necrópolis, fue en un cementerio, y vemos cómo, por tanto, el teatro, su superficie va siendo ocupada, aterrada, va desapareciendo, y de hecho, pues, así ha pasado durante la mayor parte de su historia, que ha sido un monumento totalmente cubierto, donde algunas de sus piezas han sido reutilizadas, pues, en el Alcazaba, en otros edificios, ya sobre todo durante la época islámica, y bueno, ha permanecido ajeno o debajo de la vida de la ciudad hasta que fue redescubierto a mediados del siglo XX, hizo público en 1951, aunque posiblemente ya anteriormente ya había habido evidencia de que estaba pues, un monumento importante, y a partir de ahí pues se inicia pues la historia apasionante también y polémica de su recuperación, que ha permitido bueno que después de varias décadas pues ya podamos disfrutar de un monumento que además de visita gratuita es fácil de ver y que bueno que nos habla también de esa etapa histórica de Málaga durante la etapa romana.
Nada más y nada menos, ¿verdad? 3 horas dura la visita guiada que se está haciendo en estos días con motivo de esas jornadas de europeas del patrimonio que se están celebrando en toda Andalucía y que aquí en Málaga capital han decidido que sea el Teatro Romano y de alguna manera también, de forma soslayada, un poquito la Alcazaba y un poquito también el Castillo de Gibralfaro, los que se hayan sumado a esas jornadas europeas del patrimonio. Por eso hoy queríamos rescatar esta historia del Teatro Romano de la mano de nuestro historiador favorito, Víctor Heredia. Pues, don Víctor, como siempre, gracias por echarnos una mano de nuevo a seguir conociendo la historia más cercana de nuestra ciudad y nuestra provincia. Y si te parece, en 7 días seguimos contando más cosas.
Pues siempre un placer, Pedro. Muchas gracias por tenerme presente.
Gracias a ti por tenernos también en cuenta. Hasta luego.
Hasta luego.
Adiós. ¡Qué maravilloso éxito del concierto del pasado sábado, las actividades de la Noche en Blanco, el que dio ese concierto que dio la Orquesta Sinfónica Provincial de Málaga en la Plaza de la Constitución! Éxito total de público y éxito total de repertorio, donde pudimos escuchar a algunas de las piezas más conocidas de las series de televisión y de las bandas sonoras de toda la historia del cine, como por ejemplo este que está sonando, este Star Wars, esta Guerra de las Galaxias. Pues maravilloso concierto el del pasado sábado con esa orquesta sinfónica dirigida en esta ocasión por Miguel Romea. Un Miguel Romea que, por cierto, estuvo con nosotros la semana pasada para hablarnos del repertorio de este concierto y decía algo que es muy significativo, ¿verdad? Cuando hablamos de música clásica, a la mayoría de la gente dice: ah, pues yo la música clásica no, porque no la entiendo o no me gusta. Y decía Miguel Romea, dice, bueno, pues la mayoría de las piezas que se componen para bandas sonoras o para series de televisión son piezas de música clásica. Así que si te gusta la música de las bandas sonoras, si te gusta la música de las series de televisión, ya te puedes considerar amante de la música clásica en definitiva. Y de eso quiero hablarte ahora, precisamente un poquito de música clásica y del primer concierto de la temporada de la Málaga Camerata, que va a celebrar su 5º aniversario con un concierto, como digo, que vamos a poder disfrutar en el auditorio de la Caja Blanca el próximo día 15. Y para hablarnos de ese concierto, pues hemos querido que esté con nosotros el director del coro de la UMA, de la Universidad de Málaga, que de alguna manera también está detrás de este concierto. Santiago Otero. Santi, buenas tardes.
Hola, Pedro. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos.
Buenas tardes. Primer concierto de la temporada de la Málaga Camerata. Cuando hablamos de Málaga Camerata, para que todo el mundo lo entienda, estamos hablando de un grupo que se compone de qué tipo de instrumentos.
Bueno, es un grupo que desde que lo, como tú has comentado, desde hace 5 años hacemos la 5ª temporada, bueno, pues nos venimos centrando especialmente en el repertorio, valga la redundancia, clásico. ¿Por qué clásico? Bueno, puesto que la plantilla que nosotros tenemos es una plantilla de 17, 20 miembros, que era la plantilla habitual que solía existir en los palacios de las cortes centroeuropeas del siglo XVIII, que bueno, cuando tiene todo el apogeo del estilo clásico, nunca mejor dicho, y todo nuestro repertorio, o gran parte de él a lo largo de estos 5 años, ha ido basado en eso, ¿no? En centrarnos especialmente en esa franja de segunda mitad del siglo XVIII, inicio del siglo XIX. Por eso el componente, ¿no? El tutti de la plantilla es ese, ¿no? De 17, 20 músicos aproximadamente.
¿Y qué tipo de instrumentación es la que utilizáis habitualmente?
Pues la instrumentación, insisto, es la clásica. Estaba formada en aquella época, bueno, sí, obviamente, sentaron, digamos, el patrón, ¿no? Del estilo en cuanto a la forma de estructura musical y también para qué instrumentos. Pues estamos hablando de lo que son el quinteto de cuerda, violines, viola, cello, contrabajos, luego aparte vientos, oboes y trompas, y luego se solía añadir pues trompetas, timbales, y obviamente a lo largo del tiempo eso fue evolucionando y bueno, derivando lo que conocemos hoy. Pero nuestra formación en este caso es quinteto de cuerda y oboes con trompas.
¿La Camerata Málaga pertenece a algún tipo de agrupación musical clásica de nuestra ciudad? Llámese Orquesta Sinfónica, la Filarmónica o cualquier otra entidad musical que tengamos en la provincia o en la capital.
No, es una entidad totalmente independiente. Y bueno, creo que eso es una también de las grandes ventajas que podemos tener, que nos podemos permitir nosotros mismos autogestionarnos, por un lado, todo lo que es la logística y demás, y luego, por otro lado, además también programar precisamente lo que a nosotros, en la línea, digamos, ya que estamos en radio, la línea editorial de la orquesta viene siendo, bueno, pues la línea artística, estilística, como te comento al principio, tiene un fin muy determinado, que es centrarnos en ese tipo de repertorio, y eso es lo que estamos haciendo, pero de una manera, insisto, independiente.
Un repertorio que va a ser, en esta ocasión, girando en torno a Mozart y a Haydn concretamente, ¿no?
Exacto, si llevamos, bueno, se interpretará una de las de los conciertos solistas más famosos del clasicismo, como es el concierto para oboe en do mayor de Mozart. Tenemos la infinita suerte de contar con un talentazo malagueño como es Nieves Escobar, solista de oboe, ganadora del Premio Fundación Musical de Málaga el pasado 2021, bueno, que nos va a deleitar, estoy convencido, con una maravillosa interpretación de este concierto. También no es una obertura, pero se suele interpretar en los programas de este modo, como es el Adagio y Fuga para cuerdas de Mozart, y terminaremos el concierto con la Sinfonía número 44, la Sinfonía Fúnebre de Haydn, una de las sinfonías también más paradigmáticas, ¿no?, de este compositor que escribió pasado el centenar de sinfonías. Bueno, pues la número 44, insisto, una de las más paradigmáticas, será la que interpretemos, todo ello bajo la batuta de un director invitado, el búlgaro Grigor Palikarov.
Bueno, eso va a ser el próximo sábado, el día 15, en la Caja Blanca, como digo, y ahí será el estreno de la temporada para la Málaga Camerata. Y digo yo una cosa, este es el programa para el primer concierto. ¿Tenéis más o menos compuesto ya el que va a ser el programa de conciertos de esta temporada o todavía no?
Está prácticamente cerrándose con esto del, por un lado, del COVID. Ha habido muchos movimientos de cosas que... Yo creo que a todas las agrupaciones nos ha pasado lo mismo, ¿no? De gente que teníamos apalabrada y ahora tenemos que buscarle hueco, y entonces estamos haciendo un poco un encaje de bolillos para que todo cuadre. Y también luego, por otro lado, como te decía, esa independencia, bueno, pues también tiene algunos hándicaps, como es, por ejemplo, el hándicap económico, que al final, bueno, pues nosotros vivimos de unas pequeñas ayudas y de las entradas que generamos por nuestros conciertos. Entonces, bueno, estamos ahí intentando hacer números y cuadrar todo para que, sobre todo a lo largo de 2023, bueno, pues que es cuando efectivamente se conmemora el quinto aniversario, a partir de enero de 2023, pues podamos tener una buena y nutrida temporada de conciertos.
Pues ojalá sea así y que también nosotros lo podamos ir contando, no solamente los de la Camerata, sino cualquier otro que tenga que ver con la música clásica de nuestra ciudad. Lo mismo, Santi, te engaño para que me sirvas un poco de hilo conductor a hacer alguna cosa didáctica con la música clásica en Málaga en este programa, en Buenas Tardes Málaga. ¿Estarías abierto a esa posibilidad?
Bueno, tú sabes que aquí... mi teléfono ha estado siempre para la cadena COPE cuando me ha sido requerido, así que, por supuesto, cuando buenamente quieras, aquí estamos para, sobre todo, bueno, charlar y dar un poquito a conocer, ¿no?, la música clásica, que me parece, y permíteme la apreciación de lo que comentabas anteriormente, que dijo el maestro Miguel Ramírez la semana pasada, es decir, todas las bandas sonoras, o sea... Mira, por ejemplo, ponía John Williams al principio, ¿no? John Williams se basa mucho en Beethoven a la hora de componer su música. Entonces, estamos flipando, y permíteme una expresión, con Star Wars, con Indiana Jones y tal, pero claro, es que John Williams tiene unas fuentes, es decir, que al final todo está conectado y todo está muy intrínsecamente ligado, pues, con la evolución propia de la historia de la música. Así que, por supuesto, que aquí estaré para que podamos charlar de música cuando queráis.
Qué bueno, pues no te extrañe que te engañe, ¿eh?
Bueno, pues nada, será un engaño consentido.
Muy bien, estupendo. Santi, gracias por estar con nosotros, suerte para el sábado, que vaya todo fenomenalmente bien ese estreno de la temporada de la Málaga Camerata.
Gracias a vosotros, pero por haceros eco, y seguimos en contacto. Muchas gracias.
Seguimos, gracias. 5:30 minutos.
El 12 de octubre de 1492, esta frase cambió la historia del mundo. La pronunció un andaluz.
En COPE queremos recordarlo, vivir la epopeya de Cristóbal Colón y el papel que jugó Andalucía. El 11 de octubre, en COPE Andalucía, hacemos memoria con Maso Agro, Cartuja Oposiciones y Red Andalgrup Andalucía Ecovehículos.
Información, deporte y entretenimiento. Todo lo que quieras lo tienes en cope.es/Andalucía, al alcance de tu mano.
Así es la web de COPE Andalucía. Búscanos.
Búscanos.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Las 5 de la tarde, 31 minutos, en Buenas Tardes Málaga. A esta hora es buen momento para actualizar la información general, la información de Málaga capital y de la provincia. Lo vamos a hacer yéndonos hasta los servicios informativos de esta casa con Andrés García. Andrés, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Bueno, pues comenzamos en página política porque la oposición municipal, PSOE y Unidas Podemos denuncian ante la Fiscalía Anticorrupción las presuntas irregularidades cometidas por la empresa municipal de aparcamiento Esmasa en los procesos de licitación y adjudicación de las obras del aparcamiento de Pío Baroja en El Palo. El paso que ha dado la oposición ha tenido respuesta por parte del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, que asegura que este asunto debería abordarse en el Consejo de Administración de Esmasa y en ese foro solicitar toda la información relativa a las obras de este aparcamiento. Escuchamos al alcalde.
Pero sabe usted que en el Consejo de Administración se aprobó contratar o pedir a los colegios profesionales de arquitectura e ingeniería técnico que analizaran el tema de las obras en general y la obra concreta que ha motivado esa alarma, con comillas, de los grupos de la oposición. No me parece serio, sinceramente. Si eso es todo lo que tienen que decir o criticar, significa que estamos haciendo las cosas pues muy bien, porque sinceramente es que ahí no hay materia.
Y hoy estamos contándote la historia de dos jóvenes. Adam tiene 23 años, es titulado en FP de Administración y Finanzas. Mar es ingeniera y tiene 30 años. Y tienen una cosa en común, consiguieron su primer empleo gracias al plan de primera oportunidad de la Diputación de Málaga.
Muchos jóvenes como yo se ven con este obstáculo, ¿no? De que las ofertas de empleo, cuando ya han terminado sus prácticas, pues requieren mucha experiencia. Y muchos están que no saben qué hacer, no saben cómo seguir, entran con la duda, las preocupaciones, el miedo. El contrato de primera oportunidad ayuda a dar ese salto.
En el caso de mi carrera de tecnología industrial, es verdad que tenemos una amplia gama de trabajo, pero es verdad que casi siempre, como somos tantos ya también, piden muchísima experiencia. Entonces, con este plan, la verdad es que se facilita muchísimo la inserción en el...
Bueno, pues Adam y Mar son dos de los más de 400 jóvenes que en los últimos 5 años se han beneficiado del plan de primera oportunidad de la Diputación Provincial, un programa pionero en España para fomentar la contratación de jóvenes titulados universitarios o en formación profesional y que ahora estrena nueva convocatoria. En esta nueva edición, la institución provincial va a destinar 1.700.000 euros en ayudas a las empresas y autónomos que incorporen a sus plantillas a titulados de hasta 30 años, hasta 35 si tienen alguna discapacidad, con contratos en práctica de entre 6 meses y 1 año de duración. Con este programa, la Diputación no solo pretende fomentar el empleo en un grupo de población con una alta tasa de paro, sino también luchar contra la despoblación. Francisco Salado es el presidente de la Diputación de Málaga.
Queremos fomentar a esas empresas que están implantadas en esos municipios pequeños y, en este caso, en los municipios menores de 20.000 habitantes, se subvenciona el 85% del coste salarial y de la cuota patronal de la Seguridad Social.
Toda la información sobre la nueva edición de ese plan está en la web de COPE Málaga. Y la AMT va a incorporar 44 nuevos autobuses sostenibles antes de que finalice 2024. Este programa cuenta con un presupuesto de 23 millones de euros, de los que 16 serán asumidos por el Ayuntamiento y 7 se van a pagar con fondos europeos Next Generation. De los 44 nuevos vehículos que se van a sumar a la flota en los próximos 2 años, 30 serán eléctricos, 12 híbridos y 2 de hidrógeno. El objetivo del programa es alcanzar el objetivo de cero emisiones en el año 2030. Miguel Ruiz es gerente de la EMT.
Que son autobuses que no tienen ninguna emisión ni de CO2, ni de NOx, ni de derivados del nitrógeno. Es decir, los malagueños pueden tener la, pues de alguna manera la conciencia tranquila en el sentido que Málaga está haciendo los deberes para que Málaga vaya hacia realmente un equilibrio de contaminación cero en el año 2030.
Y terminamos en página de sucesos, Pedro, porque la policía local de Málaga ha detenido un conductor de 53 años que circulaba por la calle Cristo de la Epidemia bajo los efectos del alcohol y de las drogas y al que, tras inspeccionar el vehículo, encontraron que llevaba una pistola, cocaína y 1.600 euros en efectivo. También ha sido, por cierto, arrestada una mujer de 43 años que iba de copiloto. Pues hasta aquí lo que da de sí, a esta hora, la actualidad de Málaga y provincia.
Gracias, Andrés García. Por ahí pasa esa actualidad de Málaga, capital y provincia, pero también queremos hacernos eco de por dónde va la actualidad del mundo del deporte. Y para eso nos vamos a la redacción de deportes de esta casa. Javier Bautista, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes, Pedro González. Pues la última hora del deporte malagueño pasa por el raquítico empate a cero cosechado ayer por el Málaga, tercera jornada sin ganar los de Pepe Mel, son colistas después de, como digo, no marcarle a la Andorra ayer en el estadio de la Rosaleda y ante 16.000 personas. Y aquí no para la cosa porque el Málaga juega este miércoles efectivo, 12 de octubre, lo hará a las 4 y cuarto desde las 4. Te lo va a contar el tiempo de juego Málaga en Butarque ante el Leganés. Con una última hora, porque ha informado el Málaga que desde hoy va a tener a prueba al carrilero zurdo, al lateral izquierdo internacional con Ghana, Lumor, que procede del Aris de Salónica, aunque viene como agente libre. Va a estar una semana a prueba y luego Pepe Mel va a decidir si finalmente pasa la prueba y puede estar en el Málaga. Lo que dice Mel es que hay que seguir, no queda otra que seguir trabajando.
Por lo menos vamos manteniendo las cosas, vamos teniendo cierto orden, vamos manteniendo por sería cero, pero nos cuesta mucho, lo que he dicho antes, el esfuerzo que hacemos no tiene rédito ninguno, entonces nos merma por, como así ha sido en el descanso, que el equipo había hecho, creo que un desgaste importante para robar mucho balón arriba. Y hemos tenido ocasiones claras para haber hecho el primer gol.
Y del fútbol pasamos al baloncesto, Pedro, porque el Unicaja de Málaga ayer hizo buen partido, pero no le dio para ganar al Real Madrid 71-76. Lo que pide Ivón Navarro es que, como se rindió ayer ante el Madrid, se rinda a partir de ahora en el resto de partidos.
Bueno, el equipo no se rinde y disputa hasta el final. Lo que se trata es de que esto no sea porque hemos jugado en el Carpena lleno contra el Real Madrid, de que nosotros tenemos que jugar así siempre, ¿no? Entonces, espero el mismo equipo que hemos sido en muchos momentos contra Sassari, que hemos sido en algunos momentos contra el Baskonia, que fuimos en muchos momentos contra Gran Canaria y que hemos sido hoy, lo espero en Girona, lo espero aquí con Dijon, lo espero aquí con Badalona y en todo el año.
Eso era lo que contaba precisamente el entrenador del Unicaja de Málaga. Y una última noticia importante, porque el balonmano, el equipo de Costa del Sol Málaga en balonmano femenino, se trajo un buen marcador para el partido de vuelta. Hablamos de la EHF European League en Europa, en Buzao, en Rumanía, cayeron 32-31. La vuelta va a ser este sábado en Carranque. Suso Gallardo, el entrenador, habló esto acerca de ese partido.
Para la vuelta, si queremos tener alguna opción, pues tendremos que estar al mismo nivel o rozando casi la excelencia, ¿no? Porque hablamos de un equipo con muy superior en todos los aspectos y que donde va a premiar más el tener nuestra oportunidad es en las cosas distintas que hacemos y intentar imponer nuestro balonmano ante el suyo, que físicamente es muy poderoso.
Pues Pedro González, por aquí pasa la actualidad del mundo del deporte a esta hora de la tarde, en la resaca de lo que nos ha dejado los diferentes equipos en la jornada del fin de semana.
Muy bien, pues gracias Javier Bautista. 5:38 de la tarde.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Y ahora te recuerdo una cosa, que si quieres ahorrar en la factura de la luz y cuidar el medio ambiente, al mismo tiempo que mantener la comodidad al llegar a casa, no te lo pienses. Pásate a la energía solar, instala tus propios paneles y aprovecha la promoción actual de AGS Solar. Escucha, 6 paneles completamente instalados con microinversor por solo 3.600 euros. Toda la información la tienes en agssolarenergy.com.
Prefiero la buena suma a los de mi cubero, de gorras en la... las barras con pantalón de cuero. Prefiero los bombones que no están rellenos. Y prefiero ir por la tangente entre el seno y el coseno. Y prefiero la pan sacada si te vi, no me acuerdo.
Pues ahí tienes, la voz de un dúo que está de moda últimamente. Ellos se llaman Antílopez y están de gira con ese último trabajo suyo que se llama genéricamente Mutar Fama. Bueno, pues Félix López y Miguel Ángel Márquez, en este caso los que forman ese dúo Antílopez, van a estar el próximo sábado por aquí, por Málaga, en el Teatro Cervantes. 8 de la tarde, con entradas desde 7 euritos. Sábado, Antílopez, aquí en Málaga, en el Cervantes. Dicho queda. Que vamos a otra cosa, que tengo más que contarte. A partir de hoy lunes vamos a abrir una ventana también en Buenas Tardes Málaga a los oyentes, a los consumidores, que al mismo tiempo sean oyentes de esta casa, porque muchas veces tenemos problemas como consumidores y ahora más que nunca, ¿verdad? Que parece ser que nos están casi timando por todos lados, ¿verdad? Por donde quieras mirarlo, cuando no es la factura de la luz, es la del agua o la del gas o la gasolina o cualquier otra cosa. En fin, que estamos últimamente como de uñas, ¿verdad? Cada vez que se habla de lo que consumimos y de lo que cuesta lo que consumimos, ¿verdad? Bueno, pues como digo, a partir de esta temporada y los lunes vamos a abrir una ventana precisamente al consumidor. Y lo vamos a hacer en dos vertientes. Una de ellas va a ser con la Unión de Consumidores de Málaga. Su presidente es Jesús María Burgos, que creo que ya lo tengo por ahí al teléfono. Jesús, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro, ¿qué tal?
Buenas tardes. ¿Qué es la Unión de Consumidores de Málaga? Exactamente, ¿qué aglutina esa Unión de Consumidores? ¿A quién defiende la Unión de Consumidores malagueña?
A ver, te explico y para empezar te diré, hay asociaciones de consumidores y organizaciones que no es lo mismo. Las organizaciones son sí, defienden al consumidor, pero son empresas privadas. Hay que tener mucho cuidado con ese tema, porque la gente se afilia y dice, nos llaman a nosotros, ¿es que yo estoy afiliado? No, no está afiliado, está afiliado a una empresa que se representa, pero tienes que pagarle. Las asociaciones de consumidores, nacimos en el año 85 con el aceite de la corza aquí en España, y a partir de ahí pues venimos prestando un servicio, y se creó un artículo, el artículo 51 en la Constitución, donde estamos encuadradas las asociaciones, vuelvo a repetir, no las organizaciones. Mm-hmm.
O sea, que la Unión de Consumidores, estamos hablando de una asociación o de una...
Es una asociación. Nosotros somos asociación, ¿no? Asociación simple. Yo no recomiendo nunca las organizaciones porque tienen su interés económico y tienen su... No son un servicio público. Nosotros no somos de la administración, pero tenemos la obligación de ser un servicio público. Estén las personas afiliadas o no, tenemos que informar y asesorar. Otra cosa es tramitar. Pero informar y asesorar, estamos obligados a hacerlo. Estén afiliados a donde estén afiliados, me da igual. Pero tenemos que asesorarlo, indicarle cómo puede proceder o dirigirlo a la administración competente de consumo, Ayuntamiento, Junta de Andalucía. Pero tenemos que representarlo. Y además tenemos también la representación colectiva, tanto la individual como la colectiva, que tampoco la tienen las organizaciones, lógicamente.
Está claro. Jesús, hoy en día, ¿por dónde pasan las consultas que suele hacer el público malagueño cuando se dirige a la Unión de Consumidores?
De todo tipo. Te puedo indicar que en septiembre de este año habíamos batido el récord de 15.000, que solemos tener de media al año, entre los trámites que hacemos individuales, ¿eh? Eso nos da ya un nombre y una importancia bastante fuerte. También es cierto que en Málaga, con el tema del COVID y todo esto, el teletrabajo ha hecho mucho daño y las administraciones y muchas organizaciones, muchas asociaciones están trabajando también con teletrabajo y no hay una cita presencial. Y el consumidor que tiene un problema real, lo que quiere es que la atiendan en persona. Y que me enseñan los papeles y mostrarle y no confundirlo. Ahí ya digo que nosotros estamos obligados por ley a asesorar. Para eso recibimos una subvención del gobierno. Las asociaciones no podemos tener ingresos de terceros. Las organizaciones sí. Nosotros no podemos, tenemos que conformarnos con lo que nos paga el gobierno. No puedo firmar ni siquiera un acuerdo, digamos, con una empresa pública. De ninguna de las formas. No puedo recibir dinero. Entonces, nuestra obligación con dinero público es atender al público, no hay otra cosa. Entonces, es que es completamente distinto el trato que se le da a una persona en una asociación como que en una organización. Y sobre todo, hay que indicarle todo muy claro. Y eso no se puede hacer por el teletrabajo, hay que hacerlo presencial. Y además el COVID nos ha traído, acordémonos, la cantidad de viajes que hubo que suspender, la cantidad de inconveniente que se puso a las personas que no podían salir de su casa y demás, y había que atenderlos, ¿no? Es que no hay otra forma. Pero sí, el asesoramiento y cómo tiene que proceder se le indica. Si se afilia, si le hacemos los trámites, porque es que, a ver, el afiliarse es que parece realmente que es que le sacamos una cuota al año. Primero, la cuota es muy pequeña, pero segundo, es que no se trata de eso, es que si no podemos representarlo. Cuando cualquier persona va a un abogado, lo primero que le pide es un poder notarial de representación. El claro. simple hecho de afiliarse ya podemos representarlos. No podemos hacer el trámite porque la ley no lo prohíbe, no podemos actuar en nombre de nadie.
La luz, el agua, la gasolina, los impuestos.
La luz, sobre todo, criminal.
Sobre todo la luz, supongo que será ahora el caballo de batalla fundamental de los consumidores, ¿no?
La luz es criminal. Esto de que se cambie la normativa de un día para otro, que ni las propias eléctricas, ni las propias eléctricas se han adaptado. Una factura que tiene 7 impuestos dentro, camuflado en distintas formas, y al final el séptimo es el IVA, pero hay otros 6 metidos por dentro. Esto es desquiciante para cualquier persona, incluso para nosotros, y además que hay muchos intereses creados con el tema de la eléctrica. Nadie quiere partir la tarta, pero algún día hay que partirla y poner una factura clara: cuánto consumo, qué me vale esto y cuánto tengo que pagar, nada más. A las personas no les interesan otras cosas. Lo que no me pueden decir que si los peajes, que si el gas que le han metido a la luz, que si hoy no hay viento, que si le hace viento. El consumidor esto no le interesa. Cuando pedimos una conserva, queremos que en la etiqueta ponga lo que estamos comprando. Pues la luz tiene que ser igual. Tenemos que romper esa factura ya de una vez. Y pienso que eso vendrá por Europa, Yo tengo confianza en que va a venir una legislación europea que va a cambiar ya esto de una vez, porque no tiene sentido.
Está claro. Jesús, independientemente de que la gente pueda ponerse en contacto con la Unión de Consumidores para cualquier consulta, duda que tenga, ¿a ti te parece que también abramos un canal aquí en nuestro programa para que a través del correo electrónico la gente que quiera hacer alguna consulta nos la pueda hacer llegar y nosotros la canalizamos en este espacio, si te parece bien?
Sin problema ninguno. Estamos a la disposición del público. Les digo que somos un servicio público y no es que lo pidáis vosotros, que estamos obligados a prestarlo.
Perfecto.
O sea, que esto es así, y además que es nuestra razón de existir. Hay que tener en cuenta que nosotros no solo nos dedicamos a las reclamaciones, ese es el trabajo administrativo, digamos. Nosotros tenemos una representación en todos los organismos oficiales, en tarifas de precio, en el órgano social y económico del ayuntamiento, por ponerte un ejemplo, hemos tenido una reunión hace poco, en salud, en los hospitales. Estamos en todos los órganos oficiales, hay una representación. Entonces, el hecho de que no solamente una queja, sino lo que quieran de información, una incidencia, hay que tener en cuenta que nadie sabe, todo el mundo pedimos la reclamación y nos creemos que solamente reclamación, ¿no? Esa hoja también es denuncia y también es una forma de valorar el servicio que estamos prestando, que estamos recibiendo, ¿no? Entonces, de una forma u otra tenemos que aportar todo un poquito, porque el que nos llega a nosotros solamente una información a través de una hoja de reclamación nos sirve de cauce para poder defender y mejorar ese servicio. O sea, que es que no solamente hay que pelearse, es decir, no, es que me han tratado mal y yo quiero poner una reclamación. Por supuesto, ese es nuestro derecho y nuestra obligación, pero que también nos sirve como información y como hoja de denuncia, que ya el trámite lo hacemos nosotros. Que eso no tiene problema, pero que ya que tenemos una representación. Y me duele mucho que esto las personas lo desconocen. Es que nosotros podemos llevar a esa mesa, en el Consejo de Administración de Masa, del agua. Ahí estamos. Si no llevamos las sugerencias de las personas, ¿qué capacidad de representación tenemos, no?
Está claro.
Esa es la realidad.
Pues dicho queda, y si te parece, abrimos ese canal y esa posibilidad de la Unión de Consumidores también aquí en COPE más Málaga, y nos encontramos en 7 días para seguir charlando de estos y otros temas, ¿de acuerdo?
Por supuesto, y si lo abrí en directo, yo encantado, no tengo problema.
fenomenal.
Que habrá una mayoría de cosas que pueda contestar, porque la deformación profesional la tengo, ¿eh?
Está claro, pues lo tendremos en cuenta. Lo tendremos en cuenta también. Jesús María Burgos.
Pues bueno, ya lo resolveremos.
Gracias. Estupendo. Pues venga, muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego a ti.
Hasta luego. Málaga. Málaga, arroba, decía, cope.es. Ese es el correo que vamos a habilitar para este asunto que tiene que ver con los consumidores. Málaga, arroba, cope.es. Ese es el correo electrónico, nombre, apellidos y, bueno, pues lo que quieran consultar. Ahí está, en este caso, Jesús María Burgos como presidente de la Unión de Consumidores de Málaga. Pero no será el único canal que abramos para los consumidores. Queremos abrir otro también muy importante en Málaga, el de Facua. La presidenta de esta entidad es Lola García. Lola, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal? Hablábamos con Jesús María, el que conocerás, imagino, bastante bien. Y en el caso de Facua, pues queremos también conocer un poco vuestra entidad hoy como primer contacto, digamos. Facua, exactamente, ¿qué es y qué tipo de problemas, dudas o situaciones podéis resolver a los consumidores?
Bueno, Facua existe en la provincia de Málaga desde el año 1983. Yo como ACUM, la defensa, y bueno, pues desde que...
Ponte en un sitio un poquito más abierto, que no se nos pierda el sonido del teléfono, Lola. Si
¿ahora me escucháis mejor?
Ahora un poquito mejor. Decías.
Decía que Facua Málaga, lo que conocemos hoy como Facua Málaga, existe desde 1983, que se constituyó, bueno, pues en la calle Pedro de Toledo, en lo que era la sede de la Federación de Asociaciones de Vecinos Unidad, que hoy lamentablemente ya no existe, y al calor y arropados por esas federaciones de vecinos, surgió Facua, que en aquel tiempo se llamó ACUM La Defensa, y bueno, fueron tiempos que vivieron, bueno, personas que todavía están en Facua, los fundadores de esta organización, pero momentos, bueno, pues históricamente notables, ¿no? Porque estamos hablando de principios de los 80, la recién estrenada democracia, mucho movimiento social conquistando nuevos derechos, y además todo esto también surgió el problema que hubo con el aceite de colza, que fue lamentable, hubo muertes y personas con muchas secuelas por culpa de aquella intoxicación con aquel aceite adulterado, y digamos que eso fue la gota que colmó el vaso y que provocó que estas asociaciones de vecinos decidieran crear otro tipo de organizaciones sociales especializadas en defender los derechos del consumidor, ¿no? Que se dice pronto.
Es curioso lo que me dices, porque precisamente Jesús María Burgos, el presidente de la Unión de Consumidores, me contaba lo mismo, que también esa Unión de Consumidores nació a raíz del problema del aceite de colza. O sea, que casi que fue como un detonante para que empezaran a funcionar ese tipo de asociaciones defensoras de los consumidores, ¿no?
Correcto. Bueno, la historia del consumerismo, bueno, se inicia mucho antes, en el siglo pasado, tanto en Estados Unidos como en Gran Bretaña, es donde se empieza a ver ese, bueno, porque claro, las relaciones que se establecen en el mercado, pues empiezan a ponerse serias, ¿no? Porque antes era otra cosa, y ya cuando empiezan a aparecer los servicios prestados a gran escala, digamos, y empieza a haber contratos, bueno, yo muchas veces cuando damos las charlas hablamos del contrato del préstamo hipotecario, ¿no? Como el más importante que firma una persona en su vida. Pero firmamos contratos continuamente y hay que tener en cuenta que si cuando estamos en casa encendemos la luz y se enciende la bombilla es porque hay un contrato de suministro con unas condiciones y unas facturas que hay que pagar, que hay que entender, como estabais comentando hace un momento. Y es un mundo que cada vez es más complejo porque van surgiendo nuevas relaciones de consumo y nuevos formatos, ¿no? Fíjate, el comercio electrónico ahora ya está con nosotros como uno más, pero ha sido otro desconocido y otra conquista de derechos que ha habido que hacer poco a poco, porque, bueno, pues ya digo, van saliendo nuevos formatos de cómo consumir y cómo contratar servicios, y ahí vamos las asociaciones de consumidores, a la cabeza de conocer los problemas a la hora de la práctica, porque legislar y sacar normativa, pues se saca, pero luego hay que poner en marcha, poner en movimiento el invento y ver por dónde falla. y es verdad que las asociaciones de consumidores, igual que las asociaciones, pues que te digo, de enfermos de algún tipo o asociaciones de personas migrantes, son las asociaciones las que en realidad trabajamos en el día a día con la realidad, con la problemática real y las que vamos buscando las maneras de solucionar, bien reclamando por la vía administrativa, como se decía, bien reclamando por la vía política, de hablar con los responsables políticos y plantearles las dificultades y las necesidades de buscar vías legales de protección de las personas consumidoras, ¿no?
Pues te digo lo mismo que a Jesús, Lola, si te parece, me gustaría contar también con Facua para cualquier duda que pueda plantear un oyente a través de nuestro correo electrónico, poder trasladarla y darle alguna solución a lo que nos propongan, ¿te parece?
Me parece estupendo, nosotros estamos ahí para eso, la página web además hay mucha información abierta para todo el mundo, pero por supuesto que sí, y además atendiendo los casos que van surgiendo, porque hay bueno, pues qué te digo, la telefonía, el internet, los seguros, los bancos, son sectores muy reclamados, pero cada día por cosas diferentes, ¿no? Entonces vamos a ir poniéndonos al día, para no solo para hablar de problemas que ya tenga la gente, sino incluso para poder prevenirlos, ¿no? Saber, tener cuidado con estas prácticas que están surgiendo ahora en el mercado, si nos ofrecen una tarjeta con un crédito preconcebido, qué es lo que pasa, y sobre todo informar para prevenir, ¿no?
Está claro, pues tendremos abierto también para Facua nuestro correo electrónico malaga@cope.es para lo que los oyentes quieran consultar en este caso. Lola García, gracias por estar con nosotros y nos seguiremos encontrando en este espacio. Gracias.
Encantada, Pedro, aquí estamos.
Gracias. 5:56.
Cope Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Tiempo de juego Málaga. Este miércoles a partir de las 4 de la tarde, Leganés Málaga. Con la narración de Emilio Guerrero y la coordinación de Javier Bautista. Sigue el partido en Cope más Málaga, 97.1 FM, 882 Onda Media y en la web de Cope Málaga. Con el apoyo de Seguridad Jiménez, Puro Huerto, Credicer, Navarro Hermanos y Tesesa.
Tiempo de juego Málaga.
Información, deporte y entretenimiento. Todo lo que quieras lo tienes en cope.es/Andalucía, al alcance de tu mano.
Así es la web de Cope Andalucía. Búscanos.
Búscanos.
Cope Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Y al filo ya del punto y seguido, en Buenas Tardes Málaga nos preocupamos también del tiempo hasta ahora, el de mañana evidentemente, que el de hoy ya hemos tenido lluvia esta mañana y ahora tenemos sol, esto está, ya sabes, como es normal en esta época del año. Para mañana, dice la de Agencia Estatal de Meteorología, que vamos a tener cielos nubosos o cubiertos con chubascos ocasionalmente acompañados de tormentas, más probables e intensos por la tarde en las sierras y menos probables en el litoral oriental. Habrá brumas mañana en el litoral sin descartar nieblas y el viento va a soplar variable flojo con predominio de componente este. La temperatura se va a mantener mañana sin cambio, salvo descenso de las máximas en el interior. De hecho, mañana la máxima llegará solo a los 25 grados en Vélez, 24 en Marbella, 23 en Málaga capital, 22 en Antequera y 21 en Ronda. Y a esta hora también nos preocupa cómo está el tráfico. Nos vamos primero a las carreteras, a la DGT. Baltasar Galván, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está la situación de las carreteras a esta hora de la tarde?
Lo único que tiene un poco de tráfico lento, la travesía San Pedro en sentido Cádiz y luego recomendar precaución a la entrada del falso túnel de Carlos Haya en sentido hacia el Palo, que hay un alcance en el carril derecho y están los vehículos ocupando carril derecho.
¿Un daño más allá del material?
En principio parece que no, que son daños materiales.
Estupendo. Baltasar, muchas gracias. Hasta luego.
De nada, venga, buenas tardes.
Buenas tardes. Y sepamos también cómo está la situación del tráfico en el centro de la ciudad. Para eso nos vamos al centro de control local. David Merino, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué situación tenemos hasta ahora en el centro de Málaga?
Bueno, pues no hay demasiados problemas. Se va incrementando la entrada por Ortega y Gasset y por Avenida Vallinclán. Es de media 20, todavía sin demasiados problemas, como decimos. Luego en la zona centro, la zona de calle Cruz del Molinillo, sí tiene tráfico alto. En el resto nivel ahora mismo sin problemas, como siempre puede recomendar el uso del transporte público.
Perfecto, pues muchas gracias y nos encontramos mañana. Gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Te voy a decir si yo acabo de llegar.
Bueno, este acaba de llegar, pero yo lo que estoy haciendo es acabo de irme, o estoy a puntito de irme, lo mismo que Enrique Ortiz, que también está a puntito de irse. Bueno, pues hasta aquí ha dado de sí el primer programa de la temporada de Buenas Tardes Málaga. Empezábamos a las 4 de la tarde, mañana a partir de las 4 volvemos a encontrarnos. Los saludos de Pedro González, y te quedas ahora evidentemente con la programación habitual de esta casa, de la cadena COPE. Adiós, adiós, adiós. Que hay que morder.